un convencido del proceso de paz. Alejandro Eder es un empresario del Valle del Cauca que comenzó a explorar pues estas posibilidades de paz desde hace mucho tiempo. Su conocimiento de lo que pasaba en las regiones desde la oficina de reinserción, la manera como gracias a él se desmovilizaron tantas personas que volvieron a la vida civil, le dieron mucha autoridad para validar el proceso. Y nos atiende a esta hora en la W. Don Alejandro, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Buenos días a todos ahí en la mesa y a los oyentes.
Don Alejandro, para usted, con la calma y la tranquilidad de haber visto el proceso a la distancia, porque usted desde hace algún rato se fue de esa oficina, ¿qué explicación tiene al fracaso de ayer del sí?
Pues Julio, yo creo que yo lo primero que quisiera hacer es un reconocimiento al presidente Santos, un reconocimiento de haber sacado adelante el plebiscito, y no solo de haberlo sacado adelante, sino de respetar el resultado del plebiscito. Yo tuve el honor de poder estar entre el puñado de personas quienes hicimos toda la fase ultra secreta, que fue previa a la fase secreta de La Habana y luego la fase secreta de La Habana. Y siempre, desde el primer momento, el presidente Santos nos insistió en que cualquier cosa que nosotros negociáramos tendría que ser refrendada por el pueblo colombiano, y que siempre tuviéramos eso en mente y que se lo dejáramos claro a los señores de las FARC. Yo sé que hoy hay muchas personas que cuestionan esa decisión del presidente, pero yo creo que fue la más válida por la razón que él nos decía, y es que en una democracia el poder final siempre reposa en el pueblo, y que el presidente, a pesar de tener las facultades legales, no podía tomar esa decisión sola. Entonces, creo que yo celebro como colombiano y como una persona que trabajó con el presidente Santos la decisión que él tomó, y creo que a pesar del resultado de ayer, yo no creo que hayamos perdido. A mí me parece desafortunado que muchos analistas y muchas personas hayan presentado este voto como un voto a favor o en contra de la paz. Yo creo que lo que vimos ayer es que salieron 13 millones de colombianos a votar por la paz de Colombia, y simplemente hubo un desacuerdo en los detalles del acuerdo final de La Habana. Creo que nosotros en este momento como nación tenemos que aprovechar el camino andado. No creo que lo que pasó ayer quiera decir que estamos echando todo por la borda. Inclusive, voy a decir algo que para algunas personas pueda que suene un poco controversial, pero creo que si el resultado hubiera sido el mismo, pero a la inversa, es decir, que el sí hubiera ganado por 60.000 votos, sí, creo que hoy el país estaría en un enredo mucho mayor, porque implementar un acuerdo de paz con un grupo que le ha causado tanto daño al país, con un margen tan estrecho, hubiera sido complicado para nosotros, pero como nación. Pero lo que yo veo aquí es una oportunidad para aprovechar el muy buen trabajo del presidente Santos y el muy buen trabajo del equipo negociador, y reconozco también que la voluntad de las FARC, la buena voluntad de las FARC por alcanzar un acuerdo, y esto lo tenemos que aprovechar para apretar un poco más el acuerdo, para hacerlo, para renegociar un toque algunos puntos que yo creo que le pueden dar más tranquilidad a una mayoría de los colombianos. Y lo que tenemos que buscar es un acuerdo donde por lo menos el 60% o preferiblemente el 70% de los colombianos estén a favor. Del resultado de ayer, pues yo también quiero resaltar algo, y es la baja participación. Yo escuché, Julio, tu entrevista con Timochenko esta mañana, y hay algo que él dijo con lo que yo simplemente no estoy de acuerdo, pero ni poquito, y es que la interpretación de las FARC es que las personas ayer no votaron porque, en palabras de él, palabras mal, palabras menos, los colombianos no están de acuerdo con el sistema político y social, o político y económico del país. Económico. Eso no creo que sea el caso. Yo creo que las personas ayer no votaron porque hoy, en la Colombia del 2016, las FARC no son el principal problema del país. El principal problema, los principales problemas del país son problemas como la salud, como la seguridad ciudadana, como el nivel y la educación. Y creo que, termino un segundito, creo también que las FARC tienen que hacer una reflexión muy profunda, no solo del resultado de ayer, sino de la abstención de ayer, porque también creo que la población colombiana les está mandando un mensaje a ellos y es importante que ellos también agachen la cabeza un poquito más.
Pero entonces, para irnos a lo tangible, ¿cuál sería, o usted que ha vivido este proceso, el paso a seguir? Es decir, usted dice, hay que renegociar. Pero ¿cómo renegociamos? ¿Cómo lo hacemos? Porque todos los actores han salido a decir, sí, tenemos que hacerlo, hay que hacer consensos, pero la hoja de ruta de cómo hacerlo, pues el de las voces que hemos escuchado esta mañana aquí en la W Radio, no ha habido ninguna. Nadie ha dicho cómo. Por eso le pregunto, ¿usted cómo lo plantearía?
Yo lo plantearía de la siguiente manera. Primero te digo que no se debe hacer. No se debe hacer una constituyente. No es el momento para generar esa inestabilidad en el país, sobre todo con la sociedad tan polarizada dentro del establecimiento y fuera de él también. Tampoco creo que se debe iniciar un diálogo político que incluya a las FARC con las FARC en armas. El presidente siempre ha sido claro que mientras las FARC estén en armas no pueden participar en política, y ese sigue siendo el caso hoy. Las FARC aún no se han desarmado ni se han desmovilizado, por lo tanto ellos no deben participar en un diálogo político. Creo que el primer paso es justamente el que dijo el presidente ayer, y es hacer una reunión con los distintos líderes políticos del país, incluyendo y principalmente los líderes que le apostaron por el no en los acuerdos de ayer, para comprender mejor por qué se dio la votación como se dio, no solo ganando el no, sino una votación tan estrecha y con tanta...
Pero, doctor Eder,
para ver qué solución podemos encontrar, sí, de Estado. Se necesita una solución de Estado.
Doctor
Habiendo
Eder.
Hecho eso, yo creo que hay que... ver si se hacen ajustes o no al equipo negociador, pero sí creo que hay que volver a La Habana, aprovechar la buena voluntad de las FARC y tratar de ajustar ciertos puntos del acuerdo, que yo creo que eso ya lo tienen
doctor
que...
Doctor Eder, siguiendo ahí, es que todo este tiempo se nos dijo y se asumió, y muchos asumimos que era así, que este era el mejor acuerdo posible. Ese fue el principio rector por el cual se convocó y que fue de alguna manera el eslogan, si se quiere, de campaña. No es el acuerdo perfecto, pero es el acuerdo posible. Entonces, ¿sí había otro acuerdo posible?
Es que, pues, obviamente, cuando hay una negociación hay 1000 acuerdos posibles. Yo creo que es el mejor acuerdo posible, dadas las circunstancias y cómo evolucionó todo hasta ayer. Pero lo que vimos ayer es que puede que sí haya sido el mejor acuerdo posible, pero hoy tenemos una coyuntura distinta, donde el pueblo colombiano dice, si ese es el mejor acuerdo posible, pues primero de todo no es lo suficientemente interesante para que yo salga a votar, y segundo que todo, para los que salieron a votar, ahí falta algo, por favor ajusten. Entonces yo creo que las dos partes, tanto las FARC como el gobierno, deben volver a la mesa para ver y interpretar de manera real qué fue lo que pasó. Yo creo, y quiero insistir en algo, que las FARC tienen que empezar a aterrizar su visión de qué fue lo que pasó. Porque, reitero, la visión de Timochenko, que las personas no votaron porque no creen en el sistema político o económico o social de Colombia, es equivocada. Yo creo que muchas personas le están mandando un mensaje a las FARC, y es, ustedes no son tan importantes como se creen y ustedes no están haciendo suficientes concesiones. Es decir, siguen siendo arrogantes en ciertos temas. ¿En qué están siendo arrogantes las FARC?
Sí.
En temas como, por ejemplo, no desvincular a los menores. Llevamos meses esperando a que desvinculen a supuestamente 20 menores que tienen, cuando todos quienes hemos trabajado en eso sabemos que los menores en las FARC son centenares, no decenas. Temas como, por ejemplo, no declarar todos sus bienes ni entregar los bienes que han adquirido ilegalmente con productos del narcotráfico, de la minería legal, de la extorsión y del secuestro. Tercero, el no dar un listado que aparentemente sea completo de quiénes son sus integrantes. Yo vi un artículo en El Tiempo hace unos días que decía que las FARC iba a desmovilizar 5.800 integrantes. A mí me da mucha pena, pero puede que tengan 5.800 combatientes, pero ellos también tienen milicianos y ellos también deben ser desmovilizados.
Sí.
Entonces creo que las FARC lo que tiene que escuchar también es que, si bien el pueblo colombiano está dispuesto a darles una oportunidad, también está exigiendo un poco más de verdad y un poco más de arrepentimiento y un poco más de humildad.
Sí, doctor Eder, ayer en su columna dominical Ramiro Bejarano habla de los defensores del no y dice que, además de haber propalado mentiras, como varias que él enumera, dice que en las toldas uribistas no hay con quien se pueda discrepar sin exponerse insultos, calumnia y demás. Y luego lo menciona usted, dice el jovenzuelo caleño, momio e hijo de momio, Alejandro Eder, en la antesala de la firma de la paz, soltó la perla de que todo esto, es decir, lo de la firma, se le debía al presidente Uribe, para quien prestó sus obsecuentes servicios. ¿Usted dijo esto porque está todavía en deuda con el expresidente Uribe?
Yo, pues primero que todo, yo no sé de qué momio estará hablando, porque yo soy hijo de Henry Eder, a gran orgullo, que es un gran colombiano que siempre luchó por este país. Además, soy nieto de Harold Eder, gran colombiano, que fue el primer secuestrado y asesinado por las FARC. Entonces, primero que quisiera aclarar eso. Lo segundo es, yo no estoy en deuda con nadie. Yo soy una persona que, como usted bien decía, Julio, yo tenía una carrera empresarial, la cual pues pintaba muy, que podía ser muy exitosa, pero hace 10 años decidí desviarme y trabajar por la paz de mi país. Yo, para poder hacer eso, enfrenté este tema de una manera técnica, como yo enfrentaría cualquier tema en el sector privado, por así decirlo. Y yo creo, en ese sentido, que yo no me dejo politizar. Y yo simplemente hace unos días reconocí, como lo ha reconocido inclusive el presidente Santos, que el haber llevado las FARC a la mesa es un resultado directo de una política de seguridad muy exitosa, que era la seguridad democrática, de la cual el presidente Uribe fue presidente y el presidente Santos fue ministro de defensa. Entonces, si nosotros en Colombia vamos a seguir tan polarizados entre el establecimiento, que ni siquiera podemos hacer un análisis profundo real de cómo ha sido la evolución de las cosas y cómo es la mejor forma de salirnos de este berenjenal, yo creo que estamos enredados. Entonces, si vamos a sacar una lección de lo que ocurrió ayer, es dejemos ya de politizar la paz. Aquí tenemos que mirar las cosas de manera fría, porque esto no es un voto a favor de Uribe o un voto a favor, en contra del presidente Santos o viceversa. Aquí lo que estamos decidiendo es un tema muy profundo, que si resolvemos bien va a salir muy fortalecida nuestra democracia y Colombia solo va a progresar. Pero si sale mal o si sale más o menos, pues vamos a tener unos problemas que bandear hacia adelante. Entonces, creo que es importante que todos, sobre todo los analistas, despoliticemos nuestras mentes a la hora de hacer análisis.
Don Alejandro, pero hay que decir las cosas como son. De acuerdo a lo que ha pasado, de lo que hemos escuchado esta mañana, de lo que escuchamos ayer, Álvaro Uribe tiene que estar sentado en esa nueva mesa de negociación, ¿o no?
Yo creo que lo primero es que hacer lo que dijo el presidente Santos. Creo que nosotros, como establecimiento democrático, tenemos que tener la cabeza fría para encontrar acuerdos políticos entre las fuerzas políticas democráticas. Obviamente el presidente Uribe es una fuerza que debe ser tomada en cuenta, y yo creo que tanto el presidente Santos como el presidente Uribe, y en especial el presidente Uribe, tenemos que tener mucha humildad y mucho amor de patria en este momento, porque yo sí creo también, Julio, y esto lo creo con toda mi convicción, que estamos muy cerca, en verdad, a poder terminar este conflicto con el grupo ilegal de las FARC de manera correcta,
sí, doctor,
de una manera que pueda fortalecer la democracia, pero para eso tenemos que encontrar una solución de Estado.
Me queda una última pregunta, pero antes hay noticia de última hora. Lucas, ¿qué pasó?
Pues Julio, hace pocos minutos acaba de hablar el jefe negociador del gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, pues tras conocerse este resultado del plebiscito. El jefe negociador pues asumió la responsabilidad política por la decisión tomada por los colombianos, manifestó que seguirá trabajando por la paz en lo que le queda pues de su carrera y puso a consideración del presidente de la República su cargo como cabeza del equipo negociador del gobierno en La Habana, pues para que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, tome la decisión que él considere pertinente. Pero la noticia es, Julio, que el jefe negociador de La Habana puso en consideración del presidente de la República su puesto como jefe del equipo negociador del gobierno.
Doctor Eder, ¿posibilidades de conseguir un mejor negociador que de la Calle?
Yo creo, Julio, primero que todo, que para mí, de las personas con que más honor me dio trabajar, fue con Humberto de la Calle, quien creo que no solo es un gran hombre y un gran líder, sino que es un hombre de Estado, y que Colombia ha sido muy afortunada de tenerlo como jefe negociador. Creo que no es el momento para tomar ese tipo de decisiones así, digamos, en caliente, y creo que primero se deben surtir los pasos, principalmente de la reunión que mencionaba el presidente anoche. Y creo que tenemos que esperar lo mejor por Colombia, pero yo sí creo que no podemos seguir siendo, o no podemos seguir promoviendo esos mensajes que he escuchado en los medios tan fatalistas, de que por este no se acabó el mundo. No, nosotros lo que hemos hecho es que hemos avanzado tremendamente y estamos muy cerca, y antes tenemos que aprovechar este momento para encontrar una solución de Estado, y si nosotros logramos eso, Colombia va a salir mucho más fortalecida.
Le tengo una última pregunta de una respuesta que usted dio que me llama la atención. Parecería que a usted las cifras del ministro de Defensa no le cuadran mucho. Cuando el ministro de Defensa habla de un número de niños, usted nos habla de muchos más niños que están en las FARC, ¿o le entendí mal?
Me entendió bien, Julio, pues yo creo también que en este año y pico que ha habido el cese de facto, creo que muchos de esos niños se han vuelto adultos, inclusive desde que las FARC hace 3 o 4 meses anunciaron que iban a soltar a los niños, póngale la firma que muchos de ellos cumplieron los 18 años. También no me extrañaría si ellos han soltado a algunos niños en la selva, como hicieron los paras antes de su desmovilización, por temor a que fueran condenados por la Corte Penal Internacional. Y pues eso lo sabrán ellos, pero yo creo que lo que es importante aquí es que los señores de las FARC vean que nosotros estamos dispuestos a darles una oportunidad, y darles una oportunidad de volver a la sociedad, pero para eso tienen que ser claros y tienen que ser veraces. Tienen que confiar en la palabra del Estado, tienen que confiar en los mecanismos de justicia transicional y tienen que velar por los derechos de sus integrantes también. Y en esa nota, Julio, yo sí les quiero decir en alguien que yo he estado pensando y que nadie más ha estado pensando, pues por lo menos no lo he escuchado públicamente, y es en los guerrilleros y las guerrilleras de las FARC, que hoy deben estar muy nerviosos. Imagínese, Julio, la ilusión de después de la 10ª conferencia, después de la firma del acuerdo, después de todo este tiempo de negociación, la ilusión de esos colombianos y esas colombianas, el 60% de ellos reclutados siendo menores de edad, según las cifras de cuando yo estaba en reintegración hace 2 años, a una edad promedio de 15 o 16 años, algunos tan jóvenes como 8 años, pero imagínese la alegría de ellos de pensar, pucha, esta vaina ya se acabó, ya me voy a poder ir para la casa, y de repente el baldado de agua fría de que les va a tocar esperar un poquito más. Yo a esos guerrilleros y a esas guerrilleras sí les mandaría un mensaje es de tranquilidad, que esperen a ver cómo evoluciona esto. Decirles también que la sociedad colombiana los va a aceptar como ya ha aceptado a miles de sus compañeros que se han desmovilizado en los últimos años y que, por cierto, se siguen desmovilizando, y que ojalá pues no pierdan la fe, porque sí es importante que todos ellos dejen las armas, se desmovilicen y puedan ayudar a contribuir a una Colombia mejor.
Don Alejandro Eder, gracias por atendernos. Le deseo una buena mañana.
Muchas gracias, Julio.
Tómate un momento para hacer deporte, para compartir y también para hidratarte. Nunca pares de moverte ni de disfrutar tu día. Tú tienes muchas formas de tomarte la vida. Y Postobón te da las opciones para que lo hagas. Postobón, tómate la vida.
Universidad Centro Arboleda, única por su sede en Madrid, España.